me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Contrapunto, esta que es la primera emisión del año 2021. Contrapunto, tu espacio dedicado a la literatura, dedicado a los libros, a la novela, a la poesía, transmitido a través de la señal virtual de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Contrapunto, año 2021. Hemos regresado con pilas recargadas, hemos regresado con nuevas iniciativas, con nuevos programas y, por supuesto, con grandes entrevistados y entrevistadas. La tarde de hoy, la costumbre de salir miércoles, el día de hoy estamos saliendo jueves por ser una ocasión especial, jueves 14 de enero año 2021. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante sobre una antología de cuentos que ha salido en los últimos meses del año 2020, una antología de cuentos publicada por la editorial Cactus Pink y que de alguna manera pues recoge el trabajo que los talleristas del taller de escritura creativa Kafka, Escuela de Escritores, han venido realizando durante este complicado año de la pandemia, el año 2020, y finalmente lo han plasmado pues en un libro de ciencia ficción que lleva por título Perseidas, un nombre bastante sonoro, un nombre cósmico, un nombre que nos lleva a pensar en ese universo profundo, misterioso, ¿no?, en el cual estamos inmersos. Así es que en esta tarde hemos invitado a tres de los autores, dos autores y una autora más bien, que participan en esta antología de cuentos, de relatos de ciencia ficción. Así es que gracias por acompañarnos. Vamos a darle la bienvenida en esta tarde a nuestros invitados. Está con nosotros Andrés Redorban. Él es publicista y emprendedor, es director creativo en Publicis Ecuador desde el año 2017, cofundador de Anihal Producciones, fundador y CEO de Goli y Goli eSports. Andrés estudió dirección de cine en la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires y ha sido tallerista de Kafka Escuela de Escritores desde el 2019. Actualmente trabaja en su primer libro de cuentos. Les damos la bienvenida a Andrés Redorban. ¿Cómo estás en esta tarde? Bienvenido a Contrapunto.
¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo a todos los que nos están siguiendo aquí en la radio de la Flaxo. Gracias por esta invitación y qué bueno tener este espacio para poder hablar de ciencia ficción.
Gracias por aceptar la invitación, estamos gustosos de tenerte acá y vamos a hacerte algunas preguntitas sobre tu cuento en esta antología, que de hecho tu cuento es uno de mis favoritos dentro de esta antología. Está con nosotros también Mayra Cristina Lema Valareso. Ella nos cuenta que es de profesión psicóloga, pero en su camino se ha encontrado con la ingeniería. Sus relatos con el corazón desbocado por el amor a las letras. Nos dice que es una mujer que cree firmemente que las palabras tienen magia y que con la ayuda de ellas podemos trascender. Cristina Mayra Lema más bien nos ha dicho que cree que las historias son las herramientas más poderosas que van de generación en generación dejando semillas que tendrán frutos con el pasar del tiempo. Mayra nos cuenta que empieza a dar sus primeros pasos cortos pero seguros en este proceso de contar historias. ¿Cómo estás, Mayra, en esta tarde? Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti, Fernando, que contactaste y bueno, a la Flaxo mismo que da estos espacios como para impulsar la literatura. Es un gusto compartir este momento y espero que todos disfrutemos de esta tertulia.
Muchísimas gracias, Mayra. Nos acompaña también esta tarde Francisco Carvajal. Bueno, Francisco, Pancho es un viejo amigo, un viejo conocido de años de acá, aquí en Ambato. Él estudió periodismo en la Universidad Católica de Quito y realizó un máster en artes visuales y educación en la Universitat, allá en Barcelona. Él participó en la antología del nuevo cuento ecuatoriano, también de la editorial Cactus Pig, igual del taller de Kafka Escuela de Escritores, el libro titulado Los que vendrán 2020, que salió pues el año anterior, y este año también participó en la colección de autores nobles, en este caso Perseglas. Él nos cuenta que se encuentra o que es tallerista de Kafka Escuela de Escritores desde el año 2019 y que actualmente también está trabajando en su primer libro de cuentos. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
¿Qué tal, Fernando? Un gusto hablar otra vez contigo ahora a través de tu programa. Muchas gracias por la invitación y esperemos tener una conversación bastante, bastante importante como son, sobre todo cuando hablamos de literatura contigo.
Muchas gracias, gracias amigo por aceptar la invitación, por todas las gestiones que has tenido igual con la editorial y conmigo para poder hacer una serie de trabajos que hemos venido realizando juntamente con la editorial Cactus Pig a lo largo del final del año y también en este inicio del año. Y es que nada, vamos a empezar, voy a hacer primero unas dos o tres preguntitas generales a cada uno de los autores y la autora, para irnos conociendo un poquito, y después haré unas preguntas para ser más incisivos en cada uno de sus cuentos, de sus relatos en esta antología. Entonces, ya hemos establecido un orden para las respuestas, para las preguntas, entonces vamos a ir directo con las preguntas, ¿no? Entonces, quiero empezar preguntándole a Andrés, ¿desde cuándo nace tu pasión por la escritura y cómo te vinculas también a Kafka Escuela de Escritores, ¿no? Y de pronto también, si me imagino, puedes hacer o vas a hacer un nexo también con tu profesión de publicista, ¿no? Porque, o más bien de alguien que maneje el video, la edición, ¿no? Porque también contar historias también es a través de varios medios y en este caso, pues ahora estás dentro de la literatura.
Sí, bueno, creo que el amor por contar historias es... al menos en mi memoria, desde siempre, desde que era muy chico. Mis padres, bueno, periodistas, también muy relacionados siempre con la escritura. En mi casa siempre habían libros, siempre entendí o encontré yo en la escritura una forma de expresión como muy natural, ¿no? Desde muy chico, pero jamás pensé en dedicarme realmente a escribir, porque me interesaban muchas otras cosas también, ¿no? La música, la fotografía, como que habían varias expresiones artísticas que a medida que yo iba creciendo me resultaban interesantes, el cine, ¿no? La televisión, como el medio audiovisual para mí también era como súper potente, pero, ¿me entiendes? En mi adolescencia tenía una banda y estaba como escribiendo cosas y quería hacer teatro. Era como un proceso de mucha exploración. Y cuando llegó ese punto ya de elegir como una carrera, yo... pensé que quizás el cine iba a ser una buena oportunidad de mezclar todas esas cosas. Y bueno, me fui a Argentina a estudiar cine. Y claro, cuando volví era como la única oportunidad realmente de tener una carrera o un trabajo quizás más rentable. Fue como traducir eso en una visión más publicitaria quizás, ¿no? Y empecé a trabajar en publicidad a pesar de no haber estudiado publicidad. Y bueno, con lo largo de los años he formado como una relación de mucho cariño con el oficio, porque es el oficio que me ha dado una carrera, que me ha dado pues como que todo lo que tengo. Y siempre la escritura ha sido muy importante, ¿no? Cuando trabajas en publicidad, básicamente tienes dos rubros, o eres como diseñador o eres copywriter, ¿no? Como redactor. Yo desde que empecé como redactor, las letras siempre fueron como parte fundamental de mi manera de expresarme. Cuando estudié cine, conseguí trabajos de guionista. O sea, siempre la escritura estuvo presente, pero era esa espina de nunca haberle dado un chance a la literatura en realidad. Y cómo pasan las cosas, ¿no? De repente me encontré con Santiago, que es el profesor, digamos, el fundador de la Escuela de Escritores de Kafka. Así como que lo encontré en redes sociales, me llamó la atención este tema de un taller. Empecé en el 2019 y era, creo que justamente lo que necesitaba en ese momento para empezar a plasmar esa idea que tenía de escribir, de tomármelo en serio. Y bueno, y lo que comenzamos incluso antes de que empiece el programa, en encontrar talleristas de diferentes edades, de diferentes estilos, personas que viven en diferentes lugares del mundo, que te dan diferentes tipos de referencias o libros a leer. Bueno, fue un descubrimiento increíble para mí. digamos que el primer ejercicio fue este cuento que está en Perseidas, Jueves de Terapia, y fue un bichito que ya me picó y ahora, bueno, estoy trabajando como loco justamente para tener ese primer libro de cuentos.
Pues qué excelente, ¿no? Se nota al verte en la toma, esa cantidad de artes a los cuales estás dedicado, ¿no? Ese ser multifacético, polifacético, ¿no? Al ver ese póster atrás del Mandaloriano y todo, también se nota que tienes algunas facetas. Pero ya vamos a regresar para hablar de este cuento, Jueves de Terapia, que como te comenté, fue uno de mis favoritos. Pero antes yo quisiera preguntarle a Mayra, ¿cómo nace tu pasión, Mayra, por toda escritura? ¿Y cómo nace esta pasión por contar historias? ¿Y cómo te relacionas también con Kafka Escuela de Escritores?
Bueno, les cuento que cuando yo fui madre, cuando tuve mi hijo, tuve un cambio súper fuerte en mi vida y me preguntaba, con el pasar del tiempo, me preguntaba qué pasa si es que él, si es que ya no me tiene, si es que a mí me pasa algo y él ya no me tiene. Entonces nació la idea ahí de un proyecto, pienso yo, que durará quizá todo de aquí muchos años, pero me nació la idea de escribirle un libro, de irle contando lo que yo iba sintiendo desde que él nació, ¿no? Entonces, de hecho, lo tengo al libro, pero dije, bueno, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo bien. De tal manera que cuando yo ya no esté, él abra el libro y vaya sintiendo eso, y obviamente serán las personas que queden después de mí las que le entregarán ese regalo, ¿no? Mientras obviamente yo esté con vida, él no podrá leer el libro, sino después de mis días. Entonces, esa idea me nació y yo dije, bueno, lo quiero hacer, pero lo quiero hacer bien. No así una historia y ya, sino quiero contarla bien. Entonces, empecé a buscar y encontré una opción con esta empresa que monopoliza a nivel mundial el tema de la literatura, y también me encontré con la opción de Kafka Escuela de Escritores. Y bueno, ahí estuve, me acuerdo que la primera vez que hablé con el Santi, le dije todo lo que pensaba, todo lo que sentía. Él se reía y me decía, es chévere la idea, entonces vamos a empezar. Y bueno, Santiago Peña Bozano, en todos estos años, porque como les digo, son algunos años que yo ya busqué este tema, he venido trabajando con él y con todo el grupo, es súper, súper interesante. Como decía por ahí el Panchito, ahí te encuentras con personas de diferente profesión, diferente gusto literario, y vas aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito también de ser parte de Kafka. Yo es el segundo año que participo en una antología. Y claro, cuando el Santi nos dice ciencia ficción, yo dije, no, este año yo no entro porque no es mi género. Pero después, cuando ya empecé, se fue dando solito, ¿no? Porque quizás no es mucho, no me veo mucho en ese género, pero de repente, cuando el Santi nos puso, yo ya tenía la historia en la cabeza. Entonces empiezas a escribir y te das cuenta que ya no eres tú, sino es el cuento que te va conduciendo, o por lo menos esa es mi experiencia cuando escribo. Tengo la historia, tengo los personajes, tengo el ambiente. Fue así como me imaginé esa anciana que veo, y de repente, cuando ya escribes, te das cuenta en un momento en que ya es el cuento el que te lleva. Entonces pienso que ahí es el clic y dices, ya, llegué a lo que quería llegar. Para mí no es difícil. Quizá el proceso más difícil ya es el de edición, donde ya el Santi nos observa y vamos haciendo un trabajo con todo el equipo. No solamente es el editor como tal, son los compañeros que te dicen los comentarios. Y creo que para mí esa es la parte más difícil del tema de escribir, ¿no? Es un poquito de mi experiencia.
O sea, muchas gracias, ¿no? Qué importante igual este tipo de talleres, de experiencias literarias que a veces nos ayudan a salir de nuestra zona de confort literaria también, ¿no? A veces uno como lector, como escritor, se queda siempre en un tipo de literatura y es bueno pues también llevarle a nuestra imaginación a los límites, ¿no? Y también, bueno, en esta tarde estamos con Francisco Carvajal. Cuéntanos, amigo, en tu caso, ¿cómo nace esta idea de escribir, de sacarte la literatura? ¿Y cómo nace también tu nexo con el taller de escritura creativa de Kafka Escuela de Escritores.
Sí, en mi caso yo creo que es a través de la lectura, ¿no? Es decir, el primer acercamiento a la literatura, bueno, de cualquier persona es a través de la lectura. Para escribir me parece que tienes que ser un buen lector, y un poco tomando lo que dijo Andrés, ¿no? Digamos, vas adquiriendo ciertos gustos, ya te das cuenta que te gusta, que tienes cierta sensibilidad hacia el arte, y lo primero que haces, yo creo que sobre todo en el arte, por hacer una analogía con la música, por ejemplo, cuando aprendes a tocar guitarra, como que vas a veces tocando las canciones de tus referentes musicales, primero haces covers, y yo creo que así empecé a escribir, traduciendo poesía de los franceses, sobre todo, que estaba en la adolescencia, y bueno, los simbolistas, Baudelaire, Rimbaud, que es como esa poesía que en la adolescencia la disfrutas mucho, bueno, toda la vida, pero en la adolescencia es como que es un buen vínculo a tu vida misma, como la vas llevando en eso, o como yo la iba llevando en esos tiempos. Y luego igual yo empecé como una suerte de transcripciones, incluso de narrativa, porque era como una necesidad de ir escribiendo lo que mis referentes hacían. Yo me acuerdo, por ejemplo, escribir partes de Soberes y Tumbas de Ernesto Sábato, y luego cuando leí los cuentos de Borges también, no todos los cuentos, sino como ir transcribiendo aquellas frases que vas haciendo tuyas de alguna forma, ¿no? Que te van marcando un camino. Y luego ya la escritura personal, o sea, ya la escritura como ejercicio personal y tal vez como vocación, ya se va dando sola un poco. Es como que te metes en un, como meterte a un mar y en un barco y dejar un poco que te lleven las olas. Así creo que vas encontrando tu camino. Lo que Rimbaud decía, ¿no? El barco ebrio de Rimbaud un poco. Y ese fue como mi camino hacia la literatura. Es decir, primero saberme buen lector y luego encontrar en la escritura una forma de expresión y una forma de darle sentido, si quieres, a la existencia también, ¿no? Y luego, bueno, yo hice mis estudios igual en la Universidad Católica de Quito, estudié periodismo precisamente porque en esa carrera había la opción de especializarte en literatura. Finalmente no me especialicé por cosas de la vida en literatura y más bien opté por el periodismo. Y luego hice un máster también en artes visuales y educación en Barcelona. Pero para entonces ya había escrito como una colección de cuentos propios, pero así bastante para mí. Eran 12 o 13 cuentos, no recuerdo. Y cuando regresé de Barcelona los revisé. Eso y un inicio de novela que le tenía bien guardado. Y ya con bastantes lecturas, un poco más de lectura a mi haber, descubrí que estaban bien, es decir, que tenían sentido. De hecho, ese libro de cuentos le di a un profesor de literatura de la Católica que era escritor y me dijo que para iniciar, o sea, había unos 4 cuentos muy, muy buenos. Y los reedité y de hecho entro a la escuela de Kafka porque ya la había visto, me llamó la atención el nombre por Kafka, ¿no? Que es uno de mis escritores favoritos y tenía esa duda, ¿no? Y creo que lo dije en una entrevista anterior, de qué va a proponer el taller. Los talleres de escritura en general me parecen importantes, es decir, es algo que vas por motivación personal, no es algo que te obligan o algo que está dentro del currículo universitario, por ejemplo. Entonces es fascinante encontrar gente que está en tu círculo, se podría decir, porque al final todo se transforma en un círculo, pero tenía curiosidad sobre qué se trataba, si íbamos a absorber, digamos, si nos iba a tratar de enseñar el estilo kafkiano, y si era eso posible. Pero más bien era, bueno, un nombre que también era referente del literario del escritor que inició este taller, que es Santiago Peña, y allá te encuentras con el mundo, un mundo totalmente, bastante interesante en realidad, es proponer tus textos y recibir una crítica, que me parece que es lo que yo buscaba. No tanto porque me importen que los otros me lean, sino que es bueno tener como este intercambio de ideas en el que te van dando luces de lo que podría potenciar tus escritos o lo que está mal, de hecho. es una crítica bastante, bastante sincera y de acuerdo a ciertos parámetros literarios, sobre todo, ¿no? Como que no caer en el cliché de me gusta o no me gusta, sino más bien ir un poquito más allá para no dejar cabos sueltos. Entonces, me enganché en el 2019 con talleres, no solo por la escritura, sino por todas las lecturas que te van recomendando compañeros y el mismo profesor. Entonces, es un mundo bastante interesante, en realidad, lo de los talleres literarios, no solo por Kafka, Escuela de Escritores, sino los talleres que hacen en la Casa de la Cultura. O sea, si revisas, hay bastantes escritores que se hicieron en talleres.
Y bueno, tengo acá la edición de Perseidas, que un poco confirma lo que nos cuenta ahora Francisco, el hecho de la importancia de un taller literario. Es por eso que queremos felicitar el trabajo que viene haciendo Santiago Peña Bozano, pues en Kafka, Escuela de Escritores, y también a través del editorial Cactus Pin. Hemos tenido el gusto de entrevistar a Santi, igual aquí en Contrapunto. Si les interesa, si les gusta la idea, pueden buscar el video de nuestra entrevista que está subido en nuestro canal de YouTube de Flaxo Radio. En la lista de reproducción de Contrapunto están todas las emisiones del programa Contrapunto, este programa de literatura que estamos ya en nuestro tercer año de creación de contenidos. Bueno, para hacer honor al tiempo, vamos a pasar ya a hacer las preguntas sobre cada uno de sus cuentos y vamos a hacerlo en el orden previsto, ¿no? Así es que me gustaría comenzar con Andrés en esta tarde, en este jueves. Este podría ser un buen jueves de terapia, justamente, que es el título que lleva, pues, tu cuento, tu historia. Y, bueno, a mí me parece que este cuento cierra la antología de Perseidas muy bien y lo hace con una potente reflexión, ¿no? ¿Cómo será la inmortalidad? A veces tenemos una idea muy positiva de la inmortalidad y por eso me gustó mucho el planteamiento que Andrés llevas en tu cuento. Y me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue el proceso de redacción de este cuento. Primero, ¿en qué te inspiraste? Después después cómo le fuiste dando formas a las ideas. Y finalmente, ¿cómo fue el proceso de edición ya en compañía de Santiago y de los compañeros talleristas?
Bueno, creo que esa pregunta muchas veces, creo que todos quienes nos trabajamos en ámbitos creativos nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? ¿Cómo, de dónde salen? ¿No? ¿Cómo aparecen? A veces es un poco un proceso misterioso. No hay una fórmula, no hay un método. Aparecen imágenes, aparecen, visiones o ideas que nacen. En este caso, a mí una cosa que me pasa incluso por mi profesión es este proceso natural de cultivar la curiosidad. Cuando encuentro algo que me llama la atención, independientemente de sobre qué sea, puede ser una noticia, puede ser algo que me comentó algún amigo, algo que vi en la televisión, bueno, lo que sea, o encuentro un autor que me gusta. Creo que la clave es como tirar del hilo, ¿no? Como encontraste algo y bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más ha escrito? O sobre este tema, ¿qué otras cosas puede encontrar? Y haciendo investigación, incluso antes de entrar en esta idea de trabajar sobre un cuento de ciencia ficción o del taller, había encontrado algo que me llamó mucho la atención. Me puse a investigar mucho sobre un grupo de científicos del MIT, de futuristas, que aseguraban que en 40 años se iba a curar la muerte, ¿no? Que ellos estaban absolutamente convencidos de que en un lapso de 40 años la muerte podría vencerse, y ellos veían la muerte como una enfermedad, el envejecimiento como una enfermedad. Planteaban estos procedimientos que ya habían hecho en gusanos, en roedores, de cómo habían incrementado exponencialmente las expectativas de vida de estos seres. Este grupo de habían algunas cosas interesantes en este grupo de científicos. El mayor de ellos estaba cuidando porque decía, bueno, tengo que aguantar 40 años. Entonces tenía una vida extremadamente saludable. Uno de los científicos que había muerto lo habían como congelado, ¿me entiendes? Estaban esperando que llegue un punto en que lo puedan traer de vuelta. O sea, era una cosa que parecía irreal, ¿no? Y todo esto lo estaba viendo en documentos científicos, en entrevistas, en diarios, y no lo podía creer. O sea, me resultaba muy raro. Y obviamente empecé a preguntarme qué pasaría, cómo sería eso. Probablemente mi hija, que hoy está por cumplir 10 años, pues, quizás no muera nunca, ¿no? Son preguntas que de alguna manera cambiaron drásticamente mi forma de entender como la vida o el futuro, ¿no? Y tenía muchas ganas de explorar eso, no desde un punto de vista racional, sino más bien emocional. ¿Qué significa eso de que esta idea con la que hemos crecido todos de, bueno, todos nacemos, crecemos, podrías reproducirte o no, y morir, ¿no? Es como, ese es el destino de todas las personas, todos sabemos que en algún momento vamos a morir. Me parecía una cosa muy fuerte el que de algún momento eso no sea como la ley natural, como que no todos debamos morir, quizás algo pasa y no tenemos que morir. Pero quería explorarlo desde un punto de vista mucho más humano, no menos filosófico, sino qué le pasaría a una persona que quiere morir. Y en ese sentido me gustaba mucho la idea de que a este personaje le pase algo que de verdad le resulte interesante o difícil. Y bueno, siempre queremos lo que no podemos tener. Entonces, en un mundo donde la inmortalidad es posible, pues me parecía hasta divertido, ¿no? Como irónico que un personaje quiera morir y que no se le permita y esté prohibido y no pueda. Y ese fue la chispa, ¿no? Para empezar esta exploración que era como mucho más interior y terminó en esta historia que digamos que tiene estos elementos casi de acción, ¿no? Es una cosa como que también me ha gustado mucho explorar en el trabajo que he hecho en publicidad o lo que he visto en el cine, ¿no? Como incluso empiezas en un género y terminas en otro, como una historia tiene un inicio que a ti como lector te da como para que imagines lo que va a pasar o ya esperas que pase algo y de repente pasa algo muy distinto. Siento que esa sorpresa es la obligación de un autor, ¿no? Que tú tomes un texto y que el texto te lleve hacia otro lugar completamente distinto, que te sorprenda y que esa sorpresa sea además satisfactoria, ¿no? Que no sea descabellada o artificial, sino que sientas que esta es una historia que te lleva en un camino poco predecible, pero interesante y que además es satisfactoria, que encuentras que hay verdad detrás de esa historia. Para mí, ese fue el proceso de inicio, y de ahí, bueno, Santiago fue muy importante para todo el proceso de reescritura, que fue escribir y reescribir y reescribir. Y bueno, parece que ya está bien, pero no puede estar mejor, entonces hay que seguir reescribiendo. El cuento creo que tuvo 12 versiones. Empezó siendo un cuento muy corto, terminó siendo un cuento más bien largo. Pasaron muchas cosas en ese proceso, pero como te digo, para mí siempre va a ser un cuento especial porque cambió algo en mi interior, como que ese bichito de poder escribir, de verdad darle una oportunidad y sentarme y querer escribir más cosas, era algo que no había experimentado hasta este cuento. Y en ese sentido, más allá de lo que pueda pasar con la gente o la recepción que pueda tener, yo siempre le voy a estar agradecido al cuento porque hay algo en mí que cambió cuando escribí Jueves de Terapia.
Y esa última parte, pues traes a colación quizá uno de los temas más profundos de la literatura o del ser escritor, ¿no? ¿Para quién uno escribe? ¿Para uno mismo? ¿Para el público? ¿Para otros? Al final el ejercicio de la escritura también nos va dando fortalezas internas, nos va sanando, si cabe el término, nos va transformando. Pero volviendo a tu relato, a mí me parece, dentro de mi interpretación, que igual puedo estar bastante alejado de la idea que tú tenías al principio o después al escribirla, ¿no? Es mi forma de verlo como lector. A mí me parece que igual en tu relato hay cierta crítica, no muy, digamos, no muy explícita, pero cierta crítica sí importante hacia estas grandes diferencias que hay entre las clases sociales, ¿no? Hacia un sistema de producción y mercado que deshumaniza, que esclaviza y que de alguna manera siempre termina captando la ciencia y la tecnología para su beneficio. ¿Cómo ves tú esta relación de la ciencia y la tecnología con el poder enfocado en tu cuento? Porque es por tu cuento por lo que te hago esta pregunta.
Yo creo que esas grandes brechas que existen a nivel social, ¿no? En este ejercicio de imaginar siempre un futuro alterno o un mundo distante o paralelo, ¿no? Que es el ejercicio de la ciencia ficción, siempre tiene un componente de reflejo de la realidad que vivimos hoy. siento que hoy más que nunca hemos visto un sistema que claramente genera brechas entre los que más tienen y los que menos tienen, que claramente está construido para que esas diferencias cada vez estén más marcadas. Y mi intención siempre fue plantear un punto de vista casi que de un obrero, ¿no? De una persona que está en una situación en la que no tiene control sobre el sistema o sobre el mundo. Y claro, cuando me imaginaba este mundo en el que tienes este privilegio de no poder morir o de vivir para siempre, me resultaba imposible no imaginar esa misma lucha de clases o separación, ¿no? De los que pueden hacerlo y pueden tener y vivir bien bajo este mundo y quienes un poco no lo toleran, ¿no? Porque es la esclavitud perpetua, como estar trabajando sin poder morir y descansar y jubilarte, ¿no? Creo que también siempre va a permear un poco tu visión de la sociedad como autor, ¿no? O política o filosófica. No sentiría honesto si el punto de vista en esta historia estuviera en otro lugar. Creo que es interesante que esté donde está, en este personaje que quiere algo que el sistema no le permite, que es muy humano, más allá de político. Pero siento que estas diferencias son claves y lo que estamos viendo es que los elementos de poder o los elementos que dentro de una sociedad tienen valor cambian. Y cambian drásticamente por lo que hemos visto con el avance de la ciencia y la tecnología o cómo cambia la sociedad. Pero sin embargo, esas relaciones de poder de quién tiene estas cosas que son valiosas y quién no las tiene, es algo que lastimosamente no cambia demasiado, ¿no? Y ahí, en esa lucha, también me parecía importante generar ese contexto para la historia, porque creo que enriquece sobre todo el personaje, ¿no? ¿Quién es? ¿Por qué está tan vulnerable? ¿Por qué quiere lo que quiere? ¿Por qué no está cómodo en un mundo en el que parece que todo el mundo o todas las personas se sienten bien con no morir? Como él de alguna manera siente que son, que hay algo que no encuentra, no le encuentra sentido a la vida. Creo que también eso es muy humano, ¿no? Encontrar esa razón, esa búsqueda por darle un sentido a la existencia.
No, pues y son unas reflexiones bastante, bastante potentes, bastante apegadas a inclusive los temas clásicos de la ciencia ficción, ¿no? Y creo que por eso tu cuento es uno de los cuentos que más me gusta de la antología. Y bueno, vamos a pasar ahora a conversar un poquito con Mayra. Ya si nos queda tiempo, volveremos a conversar con Andrés un poco más. Y por cierto, les recomiendo mucho este cuento Jueves de Terapia y también estaremos atentos porque sabemos que Andrés está trabajando en un libro de cuentos, así es que estaremos atentos a sus próximos lanzamientos, próximas publicaciones. Mayra, este cuento, El mismo firmamento, es un cuento epistolar. Un cuento que a mí me pareció tal vez el más evocativo y el más poético de la antología. Un cuento que según vi en el lanzamiento que hicieron igual de manera virtual con Iván Rodrigo Mendizábal, a quien también abrazamos y saludamos, y con Santi Peña, pues nos decían que su cuento fue el último en ser incluido en la colección. Y yo creo que esa fue la forma de hacerlo, con broche de oro, ¿no? Porque en su cuento los editores encontraron finalmente el título de la antología, porque tú utilizas esta palabra de las Perseidas, esta palabra tan sonora que al final es la que da el nombre de la antología, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de creación de tu cuento y por qué resultó ser el último en ser incluido en esta antología.
Bueno, la idea nace un poco de... bueno, yo le sigo en redes sociales a uno de los fotógrafos más reconocidos que trabaja para la Nat Geo. Y bueno, siempre me deslumbra el trabajo de él, ¿no? El trabajo artístico que hace. Y en algún momento él anunciaba una lluvia de Perseidas en agosto. Y bueno, claro, yo decía, es paradójico cómo cuando uno va creciendo y te vas llenando de ocupaciones, ya no miras esas cosas tan simples, entre comillas tan simples, ya no miras con la misma intensidad que lo mira un niño, por ejemplo. Y a mí siempre me ha deslumbrado, ¿no? El mirar al cielo y parecería que es solamente un tema ahí, pero si tú lo haces, digamos, desde dejando todas las etiquetas que nos ponemos socialmente cuando vamos creciendo, te deslumbra la luz, o por lo menos a mí me pasa eso cuando miro el firmamento sin nubes, ¿no? Con las estrellas. Entonces tú dices que qué pequeños somos frente a ese firmamento y a eso que está allá afuera. Y siempre me he preguntado qué es lo que hay más allá. Entonces, un poco uniendo esas dos cosas, logra salir esta idea de atravesar un mundo paralelo. Y claro, haciendo un poco relación con nuestra mente, ¿no? Porque nuestra mente es así de inmensa, como un firmamento, como lo que está allá en el universo, que realmente el hombre no tiene 100% certeza de lo que conoce y de lo que hay más allá. Entonces, un poco por ahí nació la idea, y me imaginé el momento en donde tú te miras a ti mismo, pero cómo te miras a través de los años. Entonces, un poco ahí también incluí ese poquitito de psicología, por decirlo así, pero cuando escribo no me doy cuenta que tiendo a la poesía o a este tema, ¿no? Y eso que el Santi me cortó algunos textos porque yo me iba de largo, o esa es mi tendencia, ¿no? Un poco a filosofar. Entonces, de ahí nace, claro, fue un reto, y para mí siempre será un reto el tema de la reedición. Cuando yo tenía la idea, me imaginaba a esa mujer realmente que me miraba ahí enfrente. Entonces empecé a escribir, y como te decía, salió. Y claro, el Santi después me dice, es una excelente idea, y vamos ya al tema de reedición. No sé cuántas versiones tendría, quizá 4, creo que tuvo la mía, pero cada vez que me quitan un párrafo poético me duele, ¿no? Entonces digo, es que creo que ya me estoy yendo muy por allá, me dicen que ya me estoy yendo muy por allá, entonces ya, me duele que se corte, pero obviamente hay que hacerlo, ¿no? Porque de hecho ese es el reto, aceptar que hay que hacerlo. Entonces digo, bueno, ya lo cortamos, en otra saco por ahí algún tema así. Y es loco porque a mí realmente me apasiona mucho la novela, la crónica. Entonces los cuentos no eran mucho mi fuerte realmente. Ya cuando me uní acá a Kafka, ya fui trabajando, fui descubriendo, ¿no?, este camino del cuento. Entonces, ¿por qué el Santi lo puso? No sé en qué lugar, hasta ahora yo no sé en qué lugar lo puso, no me di cuenta que fui la última realmente, pero cuando él nos anunció el nombre, yo también me quedé sorprendida, y te digo, Santi, cogiste el nombre de las Perseidas. Entonces es algo que existe, que pasa cada 2 años, o cada año pasa. Según lo que yo pude investigar, se la puede ver acá, la lluvia de Perseidas desde el Ecuador, pero claro, necesitas todo el instrumento para hacerlo, ¿no? Como decimos, todos los juguetes para llegar a apreciar tan una cosa que debe ser hermosa y que te debe deslumbrar, y que para mí la naturaleza es, creo yo, uno de las musas más deslumbrantes que uno puede tener para escribir o para cualquier otra manifestación del arte, si es que así tú lo quieres, ¿no? Si es que te sientas realmente a contemplar lo que es un ocaso, lo que es un firmamento estrellado, es realmente deslumbrante y es un regalo. Creo que ahí está lo que se puede llamar Dios para los que son religiosos, y para los que no son religiosos, pues ahí podemos quizá ver lo gigante, lo lindo que es la vida, ¿no?
Y bueno, qué dato tan interesante que nos comentas, que la lluvia de este fenómeno natural, universal, cósmico, si cabe el término, se puede apreciar desde Ecuador. Así que les invitamos a todos y todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, pues además de a suscribirse en nuestras redes, pues a observarse, a informarse más bien, para poder observar esta lluvia de Perseidas, o más bien acercarse también a esta antología de ciencia ficción publicada por Cactus Pink en el año 2020. Y tú has comentado, Mayra, algunas cosas importantes sobre tu cuento. Más bien dicho, a mí me gusta mucho también la novela, y tengo cierto en mi trayectoria literaria, en mi historia de vida como lector, fui un poco, fui dejando de lado la poesía, ¿no? Esto he ido resolviendo en mis años, pero he visto que en las novelas contemporáneas, en la novela actual, hay mucho de esto de narrar cuentos con voces poéticas, donde los cuentos son muy sonoros, las palabras fluyen dentro de la narración, y tu cuento me parece que va por ese estilo, una narración que es no solamente contar una historia, sino que además es muy poética, ¿no? Eso quería mencionarte y preguntarte sobre la figura del espejo. ¿Por qué utilizar esta figura del espejo, ¿no? De pronto, a veces al lector como que le tiene una cierta tensión, hasta a veces que hay una mujer, dos mujeres las que están hablando, y finalmente esta lectura del espejo también me hacía referencia a lo grande que es el universo, y lo que tú decías también, que puede parangonarse a lo grande que es el cerebro humano, ¿no?
Sí. En realidad, yo pienso que es una analogía a lo que he intentado plasmar en el cuento. Es una analogía cuando hablo de un espejo, ¿no? Porque si tú te miras realmente, como te digo, es el cuento va ahí como para realmente observar lo que está a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa cuando me observo a mí mismo? Entonces sí, necesito un espejo para verme yo realmente y ver esa profundidad que hay dentro de mí. Entonces era un poco esa analogía, ¿no? De verme a mí mismo a través de un espejo y ver que hay una inmensidad. Y así como yo veo también el universo allá afuera, es inmenso, es misterioso, y no sé si llegaré en algún momento a pasar esa línea donde yo pueda decir, sí, me siento satisfecha de haber visto lo que quiero ver. Entonces ahí viene un poco la interpretación también que le quiero dejar al lector, donde ya va un momento y mira a través de las fotografías, ¿no? Que las fotografías pienso que quizá también es una manera artística de dejarnos ahí un momento, y cuando nosotros volvemos a ver una foto, pues vuelves a sentirte ahí, o vuelves a sentir eso que sentiste, ¿no? Entonces un poco ahí también quería dejar esa reflexión. Me gustan mucho la literatura, sea novela o sea cuento o el género que sea, que te deja eso como para reflexionar, para decir, bueno, ¿y qué sucede conmigo adentro respecto de esto que voy leyendo, ¿no? Entonces, un ejercicio que lo empecé hace muchos años es en mi Twitter, siempre una frase que me impacta o que de alguna manera pueda yo despertar mi ser, la tuiteo, ¿no? La pongo y la tuiteo y pongo el autor y pongo el libro, a veces sí, a veces no. Pero pongo ahí el autor y lo que me deja a mí, ¿no? Porque creo que de eso se trata la literatura, como yo decía al inicio en la biografía que nos solicitaste, de eso se trata el contar historias o el leer desde el otro lado, es de ir marcando, ir interpretando, ir dejando eso en el corazón y en la vida, ¿no? De los que nos leen, y esa es la idea, obviamente. Entonces, quizá por eso ni siquiera me doy cuenta de que me pongo así como media poética, porque según yo, yo nada que ver con la poesía, pero después cuando tú ya en realidad te ves en el ejercicio y en el camino, dices, no, en realidad sí me gusta ahí. Y es lo que quiero dejar, ¿no? O sea, es como esa lucecita en tu cabecita, que vayas pensando, o sea, ¿qué hay más allá de lo que yo puedo ver en mí mismo? Entonces mírate al espejo y mira cuán profundo puedes llegar a ser tú mismo. Y así mismo es una analogía, como les digo, con el firmamento, ¿no?
Pues qué interesante estas ideas que nos comentas, ¿no? Y bueno, esperemos que, o más bien creemos que la ciencia ficción es un género literario muy adecuado para hacer estas analogías que nos comentas, y para poder dejar a los lectores con una reflexión profunda acerca de sí mismo, del presente, ¿no? Y sobre todo de ese futuro que a veces es algo inquietante. Pero hablando de futuros inquietantes, quisiera pasar a hablar con Francisco, con su cuento El Arupo, un cuento que nos plantea un futuro cercano y un futuro bastante inquietante. Y de alguna manera este cuento de Francisco ha sido bien comentado, bien recibido por algunos críticos literarios, por algunas revistas especializadas, Francisco también ya fue entrevistado en otro medio, fue entrevistado en el programa El Galpón de los Puntos de Viento, de nuestro amigo Marcelo Cruz, a quien también mandamos un afectuoso saludo, un abrazo. Así es que no te voy a hacer un tanto unas preguntas generales, sino más bien quizás repetirte un par de preguntas que quizás ya te hice en privado cuando hablamos en Ambato, cuando nos encontramos y ya conversamos sobre tu cuento. Y es esta pregunta que, bueno, que Marcelo también te la hizo, pero que me parece importante recalcarla acá porque se nota el trabajo del editor en conjunto con el escritor. Y es esto del cambio de nombre de tu cuento, que no es solamente un cambio de nombre, sino que es un cambio vegetal, por llamarlo así, es un cambio de la del motivo del que nos convoca al cuento, que es el arupo, ¿no? Porque según entiendo, tu primera intención era llamarle laurel al cuento o trabajar con esa planta de laureles, pero luego cambias a los arupos, ¿no? Y tú has dicho que tiene mucho que ver con que, claro, el trabajo del editor, ¿no? Pero también con que se encontraban en la floresta, este lugar de Quito un poco emblemático en donde hay arupos y toda la cuestión. Sin embargo, a mí me llama la atención, Francisco, en tu caso, y porque conozco un poco más de tu historia de vida, el que te haya llamado la atención el arupo en la floresta y no en Ambato, porque en Ambato hay una cantidad de arupos mucho más grande que la que yo he visto en Quito, ¿no? He vivido poco tiempo en Quito, pero he visto más arupos en Ambato.
Claro, pero en Ambato, en todo caso, sería el guaitamo, ¿no crees? No, pero tienes razón, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que Quito es una ciudad que, sobre todo el barrio La Floresta, se está transformando, si te das cuenta, y que es el que coincide con el tiempo en que yo estoy habitando este barrio, que ya van a ser 10 años, que estaba, digamos, sufre una transformación en la cual se le está dando más importancia a, claro, a esta arquitectura urbana, digamos, esta disposición de los espacios en lo que se está mezclando también lo natural, y han ido trabajando bastante de lo que vi justamente en plantar arupos. De hecho, hace poco hubo una campaña de un periodista y escritor también, cuya idea era plantar todo un árbol de arupos. Luego ya se hizo un poco político el asunto, ¿no? O sea, ya el alcalde creo que aprovechó ahí para salir un poco figurando, pero bueno, como todo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver porque es el lugar que habito. Y yo creo que escribir desde el lugar... yo ya no vivía en Ambato 10 años, es decir, estaba viviendo 10... Venía regularmente de visita a donde mis padres, pero estas visitas eran venir a visitar a mis padres, es decir, venir a pasar por ellos. Estaba muy enajenado, muy alejado de la actualidad de Ambato. Y yo sé que, o sea, Ambato es la tierra de las flores, de las frutas, es decir, hay una cantidad de árboles... importante, yo creo que es algo de lo más rescatable que ha conservado la ciudad. Pero yo creo que tiene que ver más el lugar que habito y que es desde donde escribo. Y ahí es importante también para el contexto que tome el cuento, el contexto social, si quieres, pero también que es un poco la motivación y el conocimiento que tengo como escritor para un poco... explicar los espacios. Yo creo que es bastante importante en la literatura escribir desde donde uno está habitando o desde el lugar que uno quisiera habitar, pero con un conocimiento bastante, o sea, con un conocimiento en pos de la verosimilitud de las historias, ¿no? Aquí voy a mencionar un concepto que en realidad era pegado al cine, pero que yo lo acojo en el arte en general y en la escritura, que dijo un maestro de guión que tuve que se llama Gerardo Fernández, que falleció a finales del año pasado. Él daba clases de guión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. He trabajado con un montón de cineastas que decía que el cine o el arte es la capacidad de elevar particularidades locales a imágenes universales, ¿no? Entonces, yo me quedé con ese concepto en la cabeza desde que lo pronunció y un poco así para hablarte del contexto, del lugar que escogí, el barrio de La Floresta, tratar de ser universal, es decir, que no solo una persona que viva ahí me entienda, sino que sea entendible y de fácil interpretación para cualquier persona del mundo. Entonces, es eso, un poco.
Y bueno, creo que tu cuento sí lo consigue, ¿no? Sí logra tener a la Rupo como un motivo poético quiteño, ecuatoriano, este bello árbol de hojas rosadas, y sí se convierte en algo universal, en un cuento que puede tener múltiples interpretaciones, incluso desde la parte política y social, que me parece que es un poco lo que igual haces énfasis en tu cuento, ¿no? Tú nos has contado o te he escuchado en algunas entrevistas que has dicho que este cuento, Arupo, nace en esta coyuntura de los problemas en el marco de las manifestaciones y los conflictos civiles, políticos, sociales, culturales que hubieron en Ecuador en octubre del año 2019, ¿no? Cuando hubo una serie de manifestaciones, una serie de marchas, una serie de conflictos entre la sociedad civil y las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, en este conflicto, en este momento caótico del Ecuador, tú te inspiras, pues, para crear un cuento que de alguna forma lleva al extremo cierta situación, al extremo desde un punto de vista, ¿no? Porque también es muy plausible, muy posible que pase lo que tú nos comentas en tu cuento. Y te vuelvo a recalcar la pregunta que te hice aquella vez en Ambato, ¿no? Dentro de esta profunda contradicción, de este choque, de este conflicto social, estas varias ideas que tenemos la sociedad, ¿por qué elegir que la bomba que tú planteas en tu cuento explote contra un grupo comunista? ¿Por qué un grupo comunista y no quizás un grupo más o un grupo, un colectivo, un gremio contemporáneo que también tiene? Porque digamos, en mi punto de vista, el comunismo fue hace 100 años, pero yo veo que ahora lo que está como en boga dentro de los pensamientos sociales es la idea del feminismo versus grupos pro vida, como la idea del indigenismo versus grupos de supremacistas blancos, ¿no? ¿Por qué no tomar a uno de estos grupos más contemporáneos e irte por un grupo que de alguna forma es algo anacrónico?
Claro. Yo lo de los comunistas lo tomé, básicamente, y sirviendo, y esto creo que le dije a Marcelo, o en la presentación del libro, no recuerdo, que también, digamos, el ejercicio de escritura de alguna manera te permite hacer una radiografía de la sociedad actual. Ahora mismo estamos viviendo a través de la virtualidad, y lo dije casi que sujeto cyborg, ¿no? Y haciendo un juego con este, claro, con el manifiesto cyborg que propone Donna Haraway, que es una filósofa justamente feminista, y que plantea esto de la abolición de las identidades, de la abolición del género. Toma la idea de abolir la diferencia entre humano y animal, que ya es un clásico en la filosofía, digamos, una idea clásica, y también lo trasciende a la idea de lo humano y de la máquina. Entonces, en este existir, por ejemplo, que ahora cómo habitamos la virtualidad ahora, yo creo que también ya se dio una pequeña muestra en estas manifestaciones de octubre, ¿no? Porque como estaba todo paralizado, estaba todo colapsado, la gente vivía a través de las redes sociales. Y yo lo que detecté ahí, y es esto que también me llama mucho la atención, porque es que los seres humanos estamos condenados, como el mito de Sísifo, ¿no? A repetir. Y yo lo que advertí ahí es que otra vez esto del enemigo invisible se volvía... estaba latente otra vez, es decir, lo que utilizaron los Estados Unidos para crear ese enemigo, digamos que sí, los comunistas cuando al ser un grupo minoritario y al tener causas sociales importantes cuando fueron creados, ¿no? Ten en cuenta que fueron creados por pensadores quizás los más importantes del siglo pasado, Marx, o sea, ya de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, Marx, Engels, luego lo retoma Walter Benjamin, pero que luego en su práctica, en la praxis, tienen regímenes de terror, como el de China, como pasó en la Unión Soviética. O sea, cuando ya llegas al poder, yo no creo que importa la ideología, ya el poder te absorbe y casi siempre termina mal. Yo creo que lo político, bueno, lo político nos atraviesa todo, pero el comunismo es un pretexto para desvelar una sociedad, ¿no? Lo que yo veía, o sea, toda persona que se manifestaba en contra de algo, se lo acusaba de comunista. Y es algo que ya pasó. En Estados Unidos eso ya pasó. Ese fue el pretexto para validar el lanzamiento de la bomba atómica, precisamente en Japón. Es decir, esta amenaza de los otros. y que estaba viendo con bastante simpatía. O sea, yo la verdad, divirtiéndome bastante, como en Ecuador a toda persona que quería manifestarse se lo acusaba de comunista. Ya no importaba qué es el comunismo, los puntos buenos en los que cómo nació la ideología o lo atroz que fue cuando los regímenes tomaron el poder. Solo era cuestión de decirle a este es comunista. Y luego se repitió en Estados Unidos contra Biden. Ya graciosísimo, porque Biden es un demócrata, pero de derechas, es decir, no tiene nada que ver, pero los supremacistas blancos, toda esta onda de fanáticos que ha captado Donald Trump, lo acusaban así como que ya las ideas, los significados de las palabras con el tiempo se corrompen, ¿no? Pierden sentido. Y me pareció gracioso como te dije, radiografiar esta realidad y mostrarla. Entonces es un poco, yo me alimenté del contexto con el feminismo. Yo creo que el feminismo es importante, está vigente ahora, tiene, igual como toda ideología, bastantes vertientes, unas más extremistas, otras menos, pero todavía no, si bien ya tiene un grupo, digamos, importante de seguidores, incluso ya de fanáticos, que es donde, digamos, está en el fanatismo es donde está la resistencia, ¿no? O sea, cuando dices esto ya pasó con otras ideologías, si llegaran a tomar el poder, ¿qué sucedería, no? O sea, es un poco en lo que me detengo a pensar, pero todavía no se ha llegado a eso. Entonces, yo decidí hacer eso porque era lo más cercano a mí, era lo que estaba viendo ahí, que unos le acusaban a un simple personaje que publicaba algo, que se oponía al régimen, y ya le acusaban de comunista, pero decía, y sabrán que es comunismo, o sea, ya jugando un poco con ese vacío del lenguaje, ¿no? Que las sociedades, yo creo que afecta bastante también, y que te condena a ese retorno de las ideas, a ese eterno retorno, precisamente.
No, pues y me parece que haces una radiografía adecuada de lo que pasaba en el país y también en el mundo, porque justo en esa época de que hubo estos conflictos sociales en Ecuador, hubo conflictos sociales en varios lugares de Latinoamérica y en varios lugares del mundo, ¿no? Y bueno, gracias a esta conversación que ahora he tenido con los tres autores, los dos autores, con la autora, creo que es momento de reafirmar lo que ya había puesto en la reseña que escribí sobre el libro que está publicado en redes sociales, cuando decía pues que la ciencia ficción no se trata únicamente de crear elaboradas tramas en otros mundos o galaxias, o tampoco se trata de viajes en el tiempo o de seres sobrenaturales, sino que más bien la ciencia ficción, bajo mi criterio, ¿no?, se trata de explorar ciertos aspectos de la condición humana matizados, condicionados, dinamizados por las posibilidades ficticias de la ciencia y la tecnología, y creo que es algo que todos los relatos del volumen Perseidas lo consiguen, así es que es una gran antología. Los invito a todos y a todas a acercarse a estos cuentos. Y lamentablemente estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a hacer una pregunta como recopilatoria final con cada uno de los participantes y con eso vamos a cerrar este espacio, porque lamentablemente el tiempo vuela cuando estamos haciendo el programa Contrapunto. Siempre se nos quedan cosas en el tintero. Así es que, primero, gracias por aceptar la invitación, Andrés. Cuéntanos un poquito sobre tus futuros proyectos. ¿Para cuándo se viene el nuevo libro de cuentos? ¿Cuál es el eje temático que estás manejando? ¿Qué nos quieres conversar?
Sí, bueno, mi intención es escribirlo en este año. No sé si llegar a publicarlo en este año, pero sí escribirlo es la presión que yo mismo ejerzo conmigo y le cuento a todo el mundo que estoy escribiendo un libro. Es la mejor forma de presionarte, ¿no? De que luego te pregunten, oye, pero no estabas escribiendo algo, ¿qué pasó? ¿Cuándo lo vas a sacar? Es una buena técnica. Y creo que quiero explorar mucho este tema de la vida y la muerte, ¿no? De esta dualidad entre las dos cosas. Porque siento que es un tema como fundamental en un momento de mi vida en el que estoy explorando justamente este entendimiento de cuál es el sentido de estar aquí, de existir, de no existir, cuál es como decía Mayra, ¿no? ¿Cuál es ese legado que vamos a dejar o que intentamos dejar? ¿Por qué esa necesidad tan humana, ¿no? De, de, de no irnos sin que algo quede. Creo que es algo interesante y que para mí ha marcado mucho como la razón por la que me he acercado al arte desde un primer momento. Me gusta mucho esa idea y quiero explorarlo a nivel narrativo. Sin duda, la ciencia ficción, la fantasía van a ser los territorios que voy a explorar. A mí me gusta mucho ese terreno por un poco lo que tú decías, Fer. Creo que la mejor forma de ver la realidad es no viéndola, ¿no? O sea, viéndola a través de un cristal distinto. Y la fantasía y la ciencia ficción a mí me han cautivado desde muy chico y siento que es el camino natural para continuar esa narrativa que quiero explorar este año.
Pues te auguramos los mejores éxitos, los mejores deseos para este año. Has utilizado una estrategia bastante interesante, esta de conversar a todo el mundo que estás escribiendo un libro. Yo sé que te van a presionar por ahí tus amigos, tus amigas, la familia también. Mayra, en tu caso, ¿cuáles son tus proyectos para este año? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Vas a seguir en el taller? ¿Vas a seguir como Andrés en los caminos de la ciencia ficción, de la fantasía? ¿O cuáles son tus expectativas, tus caminos literarios a futuro?
Bueno, tomo un poco el ejemplo de Andrés en decir que sí tengo proyectos para presionarme a mí misma. Y bueno, ya los tenía, ya he venido trabajando. Hay uno que de hecho empecé, es una novela que quiero publicar. Y también un trabajo, no sé si precisamente sea crónica, pero sí ser esa voz de los que no tienen voz en la sociedad. Tuve un acercamiento, un trabajo de investigación que hice con personas privadas de libertad. Y me gusta como les digo, ser esa voz de aquellos que no tienen voz, ¿no? Entonces ahí hay una idea de sacar un libro con la voz de esas personas que sufren discriminación, ¿no? Entonces un poco tomando la idea de esta premio Nobel que sacó su libro de Voces de Chernobyl. Un poco por ahí va la idea. Entonces son dos proyectos. El uno, como les digo, es una novela que la tengo con todos los personajes, todo el ambiente y toda la historia lista en mi cabeza, pero de a poquito la empiezo a escribir. Y bueno, ese otro trabajo pienso que es más un tema de investigación y plasmarlo en letras y en un libro, ¿no? Entonces, Por experiencia, esto lleva tiempo y lleva bastante tiempo, sobre todo por el acceso que tú te ves muy, muy limitado, lamentablemente en nuestra sociedad es así, porque como les digo, atravesé un proceso de investigación con este grupo vulnerable y fue tremendamente difícil llegar. Entonces, pero creo que no hay peor cosa que la que no se hace y la que uno no se plantea, entonces esa es mi reto y bueno, pues sí, pienso regresar con propuestas.
Pues igual te auguramos los mejores éxitos para ti, estaremos atentos a tu próxima novela y sobre todo a estas crónicas que nos cuentas, ¿no? Porque realmente es muy interesante el papel del escritor, de la escritora, como esta capacidad que puede tener también para dar voz a los que no tienen, así es que estaremos muy, muy atentos a tus próximos trabajos. Y finalmente con Francisco, primero amigo, yo quiero agradecerte por la generosidad que has tenido conmigo al entregarme este libro de Perseguidas para poder reseñarlo, poder trabajar y también felicitarte, ¿no? por tus caminos literarios, por estos caminos de la vida que nos han permitido juntarnos ahora de forma tan distinta a cómo nos conocimos allá. Nosotros fuimos compañeros en el colegio, en la adolescencia, pero en ese momento ni el uno ni el otro sabía pues que íbamos a estar dedicados a la literatura, a las letras, o quizás sí, pero no lo compartimos entre nosotros. Así es que ha sido una gran alegría volverte a ver en estas circunstancias, en este contexto. Y preguntarte de igual manera, primero volver a tu cuento, porque sí me gustaría que nos cuentes un poquito más cómo te has sentido como escritor con la recepción que ha tenido tu cuento, ¿no? Porque he visto que tu cuento ha sido uno de los más comentados, más analizados, y eso ha sido muy chévere. Y segundo, también que nos cuentes sobre tus nuevos proyectos, ¿no? Que se viene, entiendo que también tienes un libro de cuentos ahí esperando en el tintero, así es que más bien cuéntanos qué se viene para tus futuros proyectos.
Sí, Fer, qué gusto, ¿no? Igual, la sorpresa de cuando te encontré. Yo creo que te encontré antes de Perseidas, te contacté porque supe de tu, de todas estas reseñas que estabas haciendo en Instagram, que me parecieron impresionantes, es decir, todos los textos que te estabas leyendo, y vi por ahí una colección que quería, no sé si te acuerdas, pero te contacté primero por eso, porque vi una colección de clásicos del siglo XX que yo quería adquirirla, y te dije, por si acaso estás vendiendo, pero bueno, al final eran tus colecciones personales, ¿no? Y bueno, y qué chévere haber descubierto estos caminos, que sí, o al menos parecidos en torno a este camino que es la literatura, el lenguaje escrito, ¿no? A través de la lectura, a través de la escritura. Y yo me he puesto a dudar conmigo mismo, ¿verdad? Sobre el cuento, ¿no? Que se te han comentado, porque hay una frase que dice Goytisolo cuando gana el premio Cervantes, le hace un discurso bastante potente, pero el príncipe no se dio cuenta que casi que le basurió el príncipe de España, ¿no? Pero Goytisolo siempre con esa palabra, con esa facilidad de verbo. Dice que hay dos clases de escritores, uno que escriben por fama y otro que escriben por adicción. Y tú sabes que la adicción te da un placer, llegas a sentir un placer máximo y también a la vez dolores intensos, ¿no? Dolores espirituales, dolores incluso de espalda. Pero yo siempre me consideré un escritor por adicción, ¿no? Porque a veces como que me pongo a escribir y pensé, había un cuento que el Santi le escogió por los 5 años de la editorial, que me hace la pregunta en vivo y me dice, ¿cuánto te demoraste escribiendo este cuento? Y me dice, y le digo creo que dos horas, porque ya le tenía listo en la cabeza, algo así, le respondí. Luego me puse a pensar bien en lo que dije y en realidad ese cuento sí lo escribí seguido, pero como que empecé a las 6 de la tarde y terminé a las 12 de la noche. Es decir, la concepción del tiempo se anuló al momento de escribir y es lo que sucede. Por otro lado, lo que dice, ha tenido buena recepción, buenos comentarios, y es esa, un poco como eludir esa falsa vanagloria que a veces te da, ¿no? Esto de la escritura, o sea, la crítica está bien aceptada por la crítica y un poco eludir eso. Pero claro, yo creo que siempre va a haber eso, y eso menciona Goytisolo, incluso si escribes por adicción. Es como que el arte no es austero, me refiero, o sea, el autor puede ser austero, puede darse mil formas para poder escribir, y como Cervantes, ¿no? Que escribió desde una prisión, que escribía desde los barrios más marginales de España, pero el arte no es austero porque tiene la posibilidad de trascender. Entonces, cuando tienes una creación, tienes que saber no caer preso de eso que acabas de crear. Es decir, tienes que saber que es una vanagloria momentánea y bueno, también un poco, como estoy iniciando, sí ha sido como bien recibida por mí, ¿no? Un gusto, es como bastante, no placentero, pero te impulsa. Yo creo que en el fondo te impulsa, y para mí ha sido chévere compartir con quienes han hablado de mi cuento y con quienes han hablado de los cuentos de los otros compañeros también, porque sí, yo creo que en general Perseidas ha gustado bastante y me parece que es un buen libro, o sea, si lo lees en conjunto, están muy bien trabajados esos textos y qué bueno que haya salido a la luz, no, que se haya publicado.
Y creo que les das en el clavo con la parte final, ¿no? Perseidas es un muy buen libro y si se lee en conjunto, cada uno de los cuentos cobra mayor significado que si lo lees por separado, como un buen disco de una banda en donde es diferente la experiencia de escuchar todo el álbum a la canción que más pegó de ese disco, ¿no? Al single. Gracias por acompañarnos, llegamos ya a la parte final de este programa. Quiero agradecer a Francisco, a Andrés, a Mayra, quienes tuvieron la generosidad y el tiempo para conversar en esta tarde con todos nosotros. Nos vemos el próximo miércoles, ahora sí miércoles, volvemos a nuestro horario habitual, miércoles 15 horas, el próximo miércoles estaremos conversando con la poeta ambateña, Amanda Pazmiño Torres. Ella ganó el premio de poesía Juliana Espinosa Cedeño de la ciudad de Guayaquil en el año 2019 y acaba de publicar el poemario Les hablaré de ti a todos los mares que fragúen un hogar en mis ojos. Este poemario que será reseñado y también estaremos conversando con Amanda Paz Niño el próximo día miércoles. Así es que no se pierda nuestra próxima edición. El día miércoles estaremos conversando con Amanda Paz Niño. Y ahora, teníamos un tema musical, creo que igual lo vamos a poner a pesar de que el tiempo se nos fue un poquito de las manos, pero me parece que el tema musical es un tema de rock progresivo espacial de Japón, así que me parece que queda perfecto con el tema de Perseguidas. Así es que vamos a escuchar a la Far East Family Band, una banda de rock progresivo japonesa de los 70s con este tema que se llama Kokoro, significa corazón en español, y que recuerda mucho también a este aire cósmico, esta lluvia de Perseguidas que hemos hablado en esta tarde. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles. Estuvimos desde Quito, corrígeme si me equivoco, desde Quito, Andrés Pedro Band y Mayra Lema, y también en la producción Javier Macas, como siempre, muchas gracias, Javi. Y desde Ambato estuvo Francisco Carvajal, y desde acá, desde Píllaro, estuvo Fernando Endara. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias.